Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos hoy a poner la mirada en el Día Internacional de los Derechos Humanos en el marco de las movilizaciones sociales y la represión estatal en Latinoamérica.
Entrevistamos desde Santiago de Chile al argentino Guillermo Upey, presidente de la Fundación para la Democracia.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La situación actual en América Latina se parece a la del 1974-1980 en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay con Stroessner y creo también Bolivia. Tenían la Operación Cóndor en aquel momento.
Esto dijo el 1 de diciembre el Papa Francisco en conferencia de prensa en relación con la represión estatal que se vive en la región ante una ola de protesta social que pide cambios estructurales en cada uno de sus países.
Es una situación en llamas, pero no sé si es un problema que se le parece o es otro. Realmente no puedo hacer el análisis de eso en este momento. Es cierto que no hay declaraciones precisamente de paz, agregó el líder católico.
Lo hizo al comparar la situación actual con el llamado Plan Cóndor, que coordinó la represión interestatal en la región, con apoyo de Estados Unidos, durante las dictaduras que la gobernaron en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado.
El último alzamiento popular se dio en Colombia, cuando el paro nacional de 21 de noviembre tuvo gran acatamiento en todo el territorio.
En reacción, el gobierno de Iván Duque decretó el toque de queda.
En la capital de la jornada de paro derivó en un cacerolazo y caos en varios puntos del país. Las autoridades reportan 3 fallecidos y más de 270 heridos, tanto civiles como uniformados.
El país cafetero sigue movilizado hasta el presente de distintas formas, una de ellas mediante recitales callejeros con la participación de artistas.
Se da en este sentido una situación similar a lo que pasó en Puerto Rico en julio de este año, cuando los habitantes de la isla se movilizaron hasta lograr la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
Así lo explicó el colombiano Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Crápula.
Importante que los artistas se unan al paro nacional y a estas marchas, básicamente porque los artistas son ciudadanos y porque los artistas como ciudadanos necesitamos mostrar que juntos es que podemos hacernos escuchar. Nuestras voces amplifican un poco el clamor de la gente en las calles y lo que la gente está pidiendo no son imposibles, simplemente se está pidiendo que se escuche y que se ejecute.
En octubre comenzaron las manifestaciones masivas en Ecuador que se extendieron durante semanas en rechazo, entre otras cuestiones, al acuerdo que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares.
El presidente Lenín Moreno trasladó la sede del gobierno de la capital Quito a Guayaquil, desde donde ordenó reprimir.
Estamos desde el lunes luchando por una causa sana. Ellos, el gobierno, no quieren escuchar a nosotros los indígenas. Ellos nos atacan con armas, con francotiradores, y nosotros así, tenemos muertos, tenemos 7 muertos ya de la provincia de Cotopaxi, de la provincia de Tungurahua tenemos 2.
Ese era el balance que hacía de la represión hasta el 10 de octubre el dirigente indígena Abelardo Quilletoa, que además dejó miles de heridos y detenidos.
La chispa que había encendido el malestar fue el decreto 833, que eliminó el subsidio estatal a los combustibles en cumplimiento con las metas fijadas por el FMI.
Esto determinó una duplicación del costo en la gasolina y el diésel y el consiguiente traslado a toda la cadena de precios y, por tanto, al costo de vida, por ser el combustible uno de los principales motores de las economías.
El presidente Moreno finalmente derogó el decreto el 14 de octubre y abrió una mesa de diálogo con la cual logró suspender las movilizaciones, al menos temporalmente.
Ese mismo día inició el estallido social en Chile a raíz del aumento de los precios del transporte, reclamo que con el correr de los días se extendió a prácticamente todos los ámbitos.
Se convirtió entonces en una demanda generalizada por un cambio de modelo, simbolizado por el pedido de reformar la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas.
Bajo esta premisa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, impuso el 15 de octubre el toque de queda y el estado de excepción.
Con el paso de los días, el mandatario cambió de tono y se mostró abierto al diálogo, dejando sin efecto el aumento del transporte y otras medidas, las últimas de ellas anunciadas este 9 de diciembre en cadena nacional.
Las chilenas y chilenos hemos expresado en forma fuerte y clara nuestra voluntad y compromiso de construir un Chile más justo, con menos desigualdades, mayor movilidad social, mayor igualdad de oportunidades. Pero también anhelan y merecen una sociedad que combata con mayor eficacia todo tipo de abusos, que proteja con mayor rigor la dignidad de todos y que se comprometa con un trato justo con todos los ciudadanos. Ese es el objetivo central de esta agenda antiabusos y por un trato digno y justo que hoy damos a conocer en base a tres pilares.
El primero, indicó, es combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada.
El segundo busca fortalecer la protección de los derechos de los consumidores.
Y el tercero está centrado en los derechos de los trabajadores.
Piñera también enumeró las medidas respectivas para cada pilar, pero tampoco este anuncio consiguió poner fin a las protestas ciudadanas que volvieron a ganar las calles, como todos los días, desde hace casi dos meses.
Con más de 20 muertos, miles de detenidos y heridos, que a su vez denunciaron torturas y agresiones sexuales, este martes la sociedad chilena sumó a sus reclamos la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Al igual que ocurrió en todos los países mencionados, como así también en Panamá, Bolivia, Haití, entre otros, cuyas organizaciones sociales también están movilizadas en contra del modelo económico y la exclusión social.
Ahora sí, dialogamos con el presidente de la Fundación para la Democracia, Guillermo Upay, quien a principios de noviembre ya había estado en Chile junto con la Premio Nobel de la Paz 2012, Rigoberta Menchú.
Ambos elaboraron informes sobre la represión sistemática al pueblo chileno, que el 27 de noviembre le entregaron en mano al Papa Francisco en el Vaticano.
Cuatro días después, el pontífice comparó la situación actual con la vivida en tiempos del Plan Cóndor.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Guillermo, un gusto recibirte en Telescopio en un día tan especial para Chile, para Latinoamérica. Gracias.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y podríamos decir que ese es el tema que te ha convocado a ti y a tanta gente una vez más a ir hasta Chile.
Sí, creo que en primera instancia es porque hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos, no el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero fundamentalmente porque es justamente todo lo contrario que está pasando aquí en Chile, ¿no? Esta violación sistemática de los derechos humanos. Es el motivo fundamental por el cual estamos convocando a movilizaciones, a entregas oficiales de petitorios, de desarmes y fundamentalmente al cese de la represión, ¿no? Porque aquí en Chile está sucediendo eso hace ya casi 40 días, una represión de parte del Estado muy, muy fuerte. Así que estamos presentes acá para acompañar a los hermanos chilenos, como siempre.
Uh-huh. A principios de noviembre, cuando esto estaba comenzando, digamos, después de la semana aquella del estado de excepción, de la declaración del presidente Piñera, estamos en guerra, tú, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también te acompañó en esas recorridas. ¿Qué ves de distinto en este tiempo transcurrido, Guillermo?
Bueno, creo que el reclamo se va afianzando, ¿no? Se va afianzando, es un reclamo mucho más profundo, mucho más concreto, donde la gente no está solicitando un cambio de gobierno o que se vaya el presidente, sino es mucho más, ¿no? Es un cambio estructural. Ya están pidiendo una asamblea constituyente, están pidiendo, por supuesto, una salud para todos, una mejor educación más inclusiva, en fin, un cambio estructural, porque Chile, si, por si no lo sabe el escucha, sigue todavía con la constitución pinocheísta, ¿no? Entonces esto es lo que uno está percibiendo. Del lado del Estado, ante esos reclamos, uno esperaba una sensibilidad y una grandeza de parte del presidente de la República de poder entender el reclamo popular y poder adecuarse a los tiempos. Desafortunadamente reprendió con mayor represión, mayor leyes de dureza. Bueno, ha entrado en una situación prácticamente sin retorno, ¿no? Y creo que es muy difícil lograr pacificar Chile con ese nivel de violencia.
Sí, tengamos presente que en marzo de 2020, el año que viene, se están cumpliendo 30 años del final de la dictadura de Augusto Pinochet, por decir algo, porque en definitiva tú lo estás diciendo, ¿no? Hay una constitución que había en aquella época, muchas cosas quedaron fijadas entonces en aquel periodo que tanto marcó a la región, Guillermo, y tú decías también nuevas leyes que se han aprobado en este tiempo que consideran incluso la protesta casi como un delito. ¿Es así? ¿Cómo lo están viendo las organizaciones sociales con las que tienen contacto?
Sí, salió hace unos días una ley muy desafortunada, ¿no? Que va justamente en contra de todo lo que uno podría sugerirle al presidente, ¿no? Es una ley donde criminaliza la movilización. Y esto es muy, muy grave, ¿no? Vemos que por lo menos tiene una delicadeza ahí y fundamentalmente una mirada de parte del Estado que realmente complejiza mucho más el acercamiento de las partes, ¿no?
Claro. ¿Qué dice el informe o qué va a decir el informe que el gobierno de Chile tendrá para analizar, proveniente de Fundación para la Democracia?
Bueno, el informe es un poquito más completo del que le llevamos al Papa Francisco, ¿no? El informe detalla claramente la violación sistemática de los derechos humanos, que Chile niega, ¿no? Chile niega, pero nosotros no tenemos ninguna duda que es sistemática, ¿no? Que creo que es la palabra que más compromete al Estado, ¿no? Porque es con recursos del Estado, personal del Estado, en horario de funciones del Estado, la represión es masiva y sistemática, ¿no? El Estado organiza una represión con todos los recursos que tiene el Estado para reprimir a sus ciudadanos. Y eso es claro, es irrefutable. Nosotros comenzamos con esto, Amnistía Internacional tenía alguna duda o ya no la tiene, y INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también tenía una duda al inicio. Luego nuestro informe, que fue para nosotros, para el presidente lapidario, el primer informe, donde detallábamos que existía violación sistemática de los derechos humanos, hoy ya no se discute este tema, ¿no? Pero cuando el Estado criminaliza todo y cuando el Estado fundamentalmente pone sus recursos, ya sean humanos o sus recursos económicos, en función de reprimir al ciudadano, no solamente estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos, sino ante el umbral de los crímenes de lesa humanidad.
Sin duda, porque aparte ustedes han puesto el ojo en las agresiones sexuales que se dan en este contexto, que es como un ingrediente más a una situación ya muy preocupante de por sí, ¿no?
Sí, violaciones sexuales y torturas, no nos olvidemos las torturas, los simulacros de fusilamiento, que ya lo he visto en la década del 80 en diferentes países donde estaban los gobiernos militares. Estos disparos a los ojos, ¿no? Que hay más de 200 personas que han perdido sus ojos. Esto es claro que es sistemático, ¿no? Ya no se puede discutir esto. Y hay otros temas para discutir, como el uso de este tipo de armas en manifestaciones políticas o sociales, donde nosotros estamos iniciando una campaña hoy de desarme absoluto de todas las fuerzas de seguridad mundiales para el no uso de este tipo de armas, que son realmente un flagelo para la comunidad.
Sí, en Colombia hay un debate similar a raíz también de estas movilizaciones que empezaron y la represión ordenada por el gobierno de Iván Duque. Se marcaba la similitud de las armas que se utilizan para este tipo de situaciones.
Por eso nosotros iniciamos el día de hoy a las 18 horas el puntapié de la campaña que va a ser mundial, por supuesto tiene el aval del Santo Padre, donde vamos a pedirle a los gobiernos, a los estados, ante la ONU y ante quien sea, el cese de la utilización de este tipo de municiones, que lo único que hace es, los resultados están a la vista, que voy a decir, sí. Qué hace, ¿no? Sí, los resultados están a la vista. Hay más de 200 personas que han perdido sus ojos.
Guillermo, contanos un poco, hablás del apoyo del Papa Francisco, los recibió, leyó el informe, ¿qué comentarios hizo?
Bueno, primero estaba extremadamente preocupado por la situación latinoamericana, ¿no? La situación latinoamericana a él lo conmueve y lo preocupa por sus raíces. Independientemente de eso, se encargó de forma a los hombros, lo llevó a Secretaría de Estado del Vaticano, donde se va a expedir directamente el país, ¿no? Sobre el diagnóstico que nosotros por lo menos sugeríamos en el informe. Y bueno, su acompañamiento, como decía, para diferentes cosas. Primero, para iniciar esta campaña internacional para el desarme, ¿no? El cese de utilización de este tipo de municiones, que lo único que hace, como digo, es flagelar a las personas, ¿no? En las manifestaciones políticas, sociales y civiles. Y aparte de eso, el apoyo incondicional para todo tipo de causas como esta, para intentar pacificar o ayudar o colaborar en la pacificación de los países hermanos, ¿no? La verdad que fue muy grato la reunión, muy grata. duró casi una hora y tanto amigo como yo no fuimos muy satisfechos.
Uh-huh. Hablamos de situaciones que se vivieron en épocas de dictadura, de constituciones heredadas de tiempo de dictadura, y también vemos concordancia en el tiempo de movilizaciones y actuaciones del Estado para contenerlas. Hay muchas similitudes con las coordinaciones que había en la época de la dictadura, Guillermo, en algún sentido.
Bueno, de hecho, Francisco lo tituló como el Plan Cóndor II, ¿no? Hace unos días atrás. Así que, más claro imposible. Creemos que sí, creemos que existe una similitud en el accionar, ¿no? Por supuesto, temporal y a veces con otro mecanismo, pero una similitud muy grande, y es lo que más nos alerta y es lo que más nos preocupa. Por eso, nuestro gran objetivo acá es intentar, para los jóvenes, contarles que esto ya pasó de otra manera, pero ya pasó, que la violencia del Estado reaccionó de la misma manera y que tenemos que tomar precaución, estar alerta y tratar de cuidarnos, luchar por este objetivo, porque la historia en este tramo, por supuesto, necesita más héroes y menos mártires, ¿no? Y este es el objetivo, y los que tenemos algunos años y hemos visto algunas cosas, le tenemos que aconsejar a nuestros jóvenes que traten de exponerse menos y trabajar por el objetivo común, que es pacificar y lograr las conquistas sociales.
Guillermo, para cerrar, agradeciéndote el tiempo, justamente poner la mirada en eso, ¿no? Como una sociedad que aparentemente a los ojos del resto de la región estaba satisfecha con los progresos económicos de desarrollo que ponían a Chile como referente, sin embargo se habla de que se ha despertado y se ha mantenido en vigilia desde aquel día de inicio de las protestas. Eso habla de una maduración social, de un hartazgo social, quizás todo eso junto, ¿no?
Sí, yo creo que todo junto, ¿no? Y por otro lado, que le vaya bien al país no quiere decir que le vaya bien a la gente.
Claro,
acá
sí.
Chile es un claro ejemplo de eso, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto que Chile, en un momento determinado, que era la estrella blanca del sur, del cono sur, dejó de serlo, ¿no? Dejó de serlo porque nunca lo fue. Y esto quedó demostrado con esta gran movilización, con este gran reclamo y con este gran sueño chileno de una competición distinta y un sueño grande, ¿no?
Te pido que nos digas en este contexto algo que te haya conmovido, más allá del dolor, de todo lo que significa, porque en estos momentos también afloran la solidaridad, la empatía por el otro, eso se ve en el día a día. Te pido, a raíz de este conocimiento, que compartas con los oyentes de Sputnik alguna de esas situaciones que seguramente nos va a gustar escuchar.
A mí lo que más me conmueve siempre es la voluntad, el compromiso con la verdad, y el compromiso de vida que tienen los jóvenes. Los jóvenes son realmente la gran esperanza de la transformación de la humanidad, ¿no? Y esto lo vemos en Chile claramente. Los jóvenes van al frente, pelean por el sueño que cree que le pertenece, y ya se imagina un Chile diferente, ¿no? Y eso realmente conmueve, porque ponen todo, hasta su integridad física, con tal de lograr un objetivo digno para la comunidad.
Guillermo Upey, presidente de Fundación para la Democracia, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik. Seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo. Gracias a vos y a toda la audiencia.
Si nos escriben, podemos ir comunicados a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.